Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Historia de España sin pelos en la lengua de los iberos a la transición sin rollos académicos, de Álvaro Medina. Se presenta como una obra de divulgación histórica en español orientada a recorrer, en un formato concentrado y accesible, un amplio arco temporal de la historia de España. Su propio subtítulo delimita el itinerario parte de los pueblos iberos y llega hasta la transición democrática. Etapa iniciada tras la muerte de Francisco Franco y decisiva para la configuración de la España constitucional. La información pública disponible sobre el contenido interno es limitada, por lo que no resulta posible atribuirle interpretaciones particulares. Capítulos concretos o tesis historiográficas no verificadas. Sí puede identificarse con seguridad una voluntad de síntesis y un rechazo declarado a la exposición académica excesivamente técnica. El libro parece dirigirse a lectores generales que buscan ordenar periodos, procesos y cambios políticos, sin afrontar de entrada una historia especializada de gran extensión. Su propuesta combina, por tanto, alcance cronológico amplio, lenguaje de divulgación y una promesa de lectura directa. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un recorrido cronológico desde las sociedades prerromanas hasta la democracia reciente. El rasgo más verificable de la obra es la amplitud de su marco temporal. Comenzar con los iberos sitúa el punto de partida antes de la conquista romana. Cuando la península estaba habitada por comunidades diversas y no existía una unidad política equivalente a la España actual. Terminar en la transición desplaza el cierre a la transformación institucional que condujo desde la dictadura franquista hacia un sistema democrático y constitucional. Entre ambos extremos se concentra una sucesión de procesos habitualmente centrales para comprender la historia peninsular, la integración romana, los cambios posteriores a Roma, la formación de poderes cristianos y musulmanes medievales, la consolidación de la monarquía hispánica, la expansión ultramarina, las crisis del Estado contemporáneo y la reorganización política del siglo XX. Un recorrido así no debe evaluarse como sustituto de estudios monográficos, pues cada fase admite debates extensos y bibliografías especializadas. Su utilidad reside en ofrecer continuidad, ayuda a entender que las instituciones, fronteras, lenguas, conflictos y memorias colectivas proceden de capas históricas diferentes. La cronología funciona entonces como una herramienta de orientación. Permite distinguir entre hechos alejados en el tiempo que suelen confundirse y observar cómo los cambios de régimen, las guerras y las reformas alteraron la organización de la península. El alcance anunciado exige inevitablemente selección, de modo que el lector debe asumir que se trata de una visión panorámica y no exhaustiva. En segundo lugar, divulgación directa como alternativa a la historia excesivamente técnica. La expresión sin rollos académicos define con claridad el posicionamiento divulgativo del libro. No implica necesariamente rechazo a la investigación histórica, sino una preferencia por exponerla sin el aparato que suele acompañar a los trabajos universitarios. Como discusiones bibliográficas extensas, lenguaje muy especializado o análisis metodológicos densos. Esta elección puede ser especialmente útil para quien necesita una primera estructura de referencia antes de acudir a obras más detalladas. En Historia de España, la acumulación de dinastías, fechas, guerras, constituciones y cambios territoriales puede dificultar una lectura inicial. Una narración más directa puede priorizar relaciones básicas de causa, contexto y consecuencia, qué problemas afrontaba un poder político, qué conflicto modificó el equilibrio existente y qué herencia dejó una etapa para las siguientes. El beneficio de este enfoque depende de mantener precisión sin convertir cada asunto en una controversia técnica. A la vez, el formato impone una limitación necesaria. Simplificar no debe confundirse con cerrar debates que siguen abiertos entre especialistas. Temas como la formación de identidades, las causas de los conflictos civiles o la valoración de distintos regímenes requieren matices y perspectivas contrastadas. Por ello, el mejor uso de una síntesis divulgativa consiste en leerla como mapa inicial, verificar las cuestiones de mayor interés con fuentes complementarias y distinguir el relato general de la investigación especializada. En tercer lugar, la continuidad territorial no equivale a una nación inmutable. El periodo anunciado, desde los iberos hasta la transición, invita a considerar una distinción indispensable para cualquier lectura histórica rigurosa. La península ibérica posee una larga continuidad geográfica, pero sus poblaciones, estructuras de poder e identidades políticas han cambiado profundamente. Los iberos pertenecen a un mundo anterior a Roma. la Hispania romana fue una provincia integrada en un imperio mediterráneo. Los reinos medievales y Al-Ándalus respondieron a lógicas políticas distintas. Y el Estado español contemporáneo se formó mediante procesos graduales, conflictivos y no lineales. Esta diferencia protege al lector frente a una interpretación retrospectiva que proyecte categorías actuales sobre sociedades antiguas o medievales. Hablar de España a lo largo de más de 2 milenios puede ser útil como convención de recorrido, siempre que no se convierta en la idea de una comunidad política fija y homogénea desde el inicio. La historia peninsular incluye pluralidad lingüística, religiosa, jurídica y territorial, además de fases de integración y fragmentación. Una síntesis de largo alcance tiene valor cuando permite reconocer estas discontinuidades sin perder de vista las conexiones entre etapas. El lector puede preguntarse en cada periodo quién ejercía autoridad, sobre qué territorio, con qué instituciones y bajo qué formas de pertenencia colectiva. Esas preguntas ofrecen una lectura más precisa que la búsqueda de un origen único. También ayudan a entender por qué los debates contemporáneos sobre identidad, centralización y diversidad territorial recurren con frecuencia a episodios del pasado. En cuarto lugar, la transición como cierre de un proceso histórico y no como episodio aislado. La elección de la transición como punto final otorga al libro una orientación claramente contemporánea. Esta etapa no puede comprenderse solamente como una sucesión de decisiones políticas posteriores a 1975. Se relaciona con la experiencia de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, el desarrollo económico y social de las décadas finales del franquismo, la oposición democrática y las demandas territoriales existentes. Su desenlace institucional tuvo hitos ampliamente reconocidos, entre ellos la legalización de fuerzas políticas, las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978. Una panorámica histórica puede ayudar a situar esos acontecimientos dentro de una duración mayor, evitando presentarlos como una ruptura carente de antecedentes. Al mismo tiempo, la transición suele suscitar valoraciones distintas. Para algunos representa una salida negociada que permitió establecer instituciones democráticas. Para otros dejó asuntos sociales, judiciales, territoriales o memoriales sujetos a discusión. Una obra de introducción resulta más útil si permite identificar esta coexistencia de interpretaciones sin reducirlas a consignas. El cierre en la transición también marca un límite práctico. El lector que busca analizar en profundidad la evolución posterior, desde la consolidación democrática hasta los desafíos del siglo XXI, necesitará lecturas adicionales. Como punto de llegada, sin embargo, permite conectar la historia larga de la península con el origen del marco político español contemporáneo y con instituciones que siguen estructurando el debate público. Por último, lectura panorámica para ordenar debates históricos frecuentemente polarizados. La historia de España reúne asuntos que a menudo circulan fuera del ámbito académico mediante simplificaciones, memorias familiares, disputas partidistas o relatos nacionales contrapuestos. Una introducción que cubre un periodo tan extenso puede ofrecer una función básica pero relevante: ordenar la secuencia de los acontecimientos antes de emitir juicios sobre ellos. Esta necesidad es especialmente visible en cuestiones como la relación entre conquista y romanización, la convivencia y el conflicto en la Edad Media, la expansión americana, la centralización del Estado, la Guerra Civil, el franquismo y la transición. Ninguno de estos temas se resuelve con una cronología elemental, pero una cronología bien entendida permite evitar anacronismos y establecer conexiones verificables. El título anuncia una voz franca y una presentación poco ceremoniosa, cualidades que pueden facilitar la entrada de lectores que perciben la historia como una materia distante. No obstante, el tono accesible no elimina la responsabilidad crítica del lector. Conviene diferenciar datos consolidados, interpretaciones plausibles y afirmaciones que requieren contraste documental. En una materia donde abundan términos cargados políticamente, la lectura gana calidad cuando se pregunta por las fuentes, el contexto y las alternativas explicativas. El valor potencial de este tipo de libro está en activar esa curiosidad sin exigir conocimientos previos. Su límite es el propio de toda síntesis: la brevedad relativa obliga a seleccionar episodios y a condensar controversias que merecen estudio independiente. En conclusión, Historia de España sin pelos en la lengua puede resultar apropiado para lectores adultos, estudiantes en busca de una primera orientación y personas interesadas en recuperar una visión de conjunto de la historia peninsular, sin comenzar por tratados extensos. Su principal beneficio intelectual deriva del alcance que anuncia seguir un eje que va de las sociedades prerromanas a la transición. Permite ubicar etapas que con frecuencia se estudian de forma aislada. Esa perspectiva favorece la comprensión de continuidades y rupturas entre imperios, reinos, monarquías, repúblicas, dictaduras y democracia constitucional. También puede servir como punto de partida para detectar los periodos sobre los que cada lector desea profundizar después con obras especializadas. Documentos y autores de distintas orientaciones historiográficas, frente a historias generales de gran extensión o a manuales académicos muy documentados. La diferencia sugerida por el título está en la apuesta por un lenguaje directo y una promesa explícita de evitar una presentación pesada. Esa posición lo acerca a la divulgación de entrada privilegia, la accesibilidad y la visión panorámica antes que la exhaustividad. Precisamente por ello, no debería utilizarse como única base para resolver debates complejos sobre identidad, memoria, violencia política o formación del Estado. Su lectura es más provechosa cuando se combina con una actitud crítica y con consultas posteriores. Para quien busca una puerta de acceso ágil a una cronología amplia de España, el libro destaca por hacer de esa amplitud y de su tono descomplicado el centro de su propuesta. Si deseas apoyar a Álvaro Medina, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.